¿Alguna vez has sentido que hay más en la vida de lo que estás experimentando? ¿Te has preguntado cómo sería vivir con un corazón verdaderamente transformado, con relaciones restauradas y una paz que nada puede robar? Imagina por un momento que estás en una ladera de montaña. El sol apenas comienza a elevarse. A tu alrededor, cientos de personas se han reunido, ancianos, niños, pescadores, mujeres, todos en silencio, y allí, de pie, con una voz serena pero firme, Jesús comienza a hablar. Sus palabras no son solo para aquella multitud de hace 2000 años, son para ti, hoy. Sé que quizá vienes cansado, con dudas o dolor. Jesús te ve exactamente donde estás. Sus palabras son para ti, hoy, no para una audiencia distante. Él conoce tu quebranto y tu anhelo, y te promete algo que el mundo no puede dar: transformación real y completa. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: estoy listo para que Dios transforme mi vida con el Sermón del Monte. Que esta declaración sea tu primer paso hacia el corazón renovado que Dios tiene para ti. Comencemos. Número 1. La puerta del reino. Reconocer tu necesidad. Hay momentos en los que te sientes vacío, sin fuerzas, como si tu alma estuviera cansada de intentar sostenerlo todo. En ese silencio interior, Jesús te mira con ternura y te dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Esta frase no habla de miseria material, sino de una actitud del corazón: reconocer tu necesidad de Dios, aceptar que sin Él nada puedes y abrir tus manos vacías para recibirlo todo de su gracia. Ser pobre en espíritu no es debilidad, es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. El mundo te enseña lo contrario, te repite que seas autosuficiente, que no dependas de nadie, que todo lo puedes si te esfuerzas lo suficiente. Pero Jesús te invita a un camino distinto, la humildad. Te dice que la verdadera grandeza nace cuando te reconoces pequeño. Porque solo quien acepta que no lo tiene todo puede ser lleno de lo eterno. Ser pobre en espíritu no significa rendirse a la derrota, sino rendirse a Dios. Es dejar de decir «yo puedo solo» y comenzar a decir «Señor, sin ti no puedo, pero contigo todo lo puedo». Jesús mismo vivió en completa dependencia del Padre. Aunque era Dios, se hizo hombre y oraba constantemente, buscando la voluntad de aquel que lo envió. En su humanidad perfecta, nos mostró cómo se ve esa pobreza espiritual. No orgullo, sino obediencia. No autosuficiencia, sino confianza total. Cada milagro que hizo, cada palabra que pronunció, cada paso que dio, fue sostenido por la conexión con el Padre. Si Él, siendo Hijo de Dios, dependía del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Reconocer tu necesidad espiritual no es un acto de vergüenza, sino de sabiduría. Es abrir las ventanas del alma para que entre la luz. Es mirar dentro de ti y decir: sí, hay áreas rotas, hay heridas, hay vacíos, pero ya no quiero llenarlos con cosas pasajeras. Quiero llenarlos con la presencia de Dios. Y cuando haces eso, cuando te atreves a mirar tu pobreza interior sin huir, ahí comienza la transformación. Ahí empieza el reino a florecer en tu interior. Tal vez sientes que has fallado tantas veces que no tienes derecho a acercarte a Dios. Quizá te preguntas cómo Él podría querer algo contigo después de tus errores. Pero justo ahí, en ese pensamiento, está la oportunidad de la gracia. Dios no busca a los fuertes, busca a los sinceros. No busca perfección, busca corazones que digan con humildad: «Señor, te necesito». Como el publicano en el templo que no se atrevía ni a levantar la vista, pero oraba diciendo: «Ten misericordia de mí, pecador». Lucas 18:13. Jesús dijo que ese hombre fue justificado. Porque el reino se abre no a los orgullosos que dicen «yo merezco», sino a los humildes que claman: «Señor, ayúdame». Cuando te reconoces pobre en espíritu, algo poderoso sucede. dejas de pelear con Dios y empiezas a caminar con Él. Tu dependencia ya no te avergüenza, te libera. Descubres que no necesitas aparentar fortaleza, porque el amor del Padre no depende de tus logros. Te das cuenta de que no tienes que tener todas las respuestas, porque Él es tu sabiduría. Y no tienes que sostenerlo todo, porque Él te sostiene. Esa es la puerta del reino, aceptar tu necesidad y dejarte amar. La comunidad de fe florece cuando todos reconocen su necesidad mutua, cuando dejamos de fingir que no necesitamos ayuda y comenzamos a sostenernos unos a otros con gracia. Ser pobre en espíritu no es aislarte, es abrirte. Es decir, hermano, ora por mí. Estoy luchando, necesito del cuerpo de Cristo, y en ese intercambio de vulnerabilidad y amor, el reino se hace tangible. Porque el orgullo divide, pero la humildad une. La autosuficiencia cierra puertas, pero la dependencia en Dios y en los demás abre el corazón a la sanidad. Esta pobreza espiritual no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día hay que volver a reconocer nuestra necesidad, volver a depender, volver a abrir las manos. La autosuficiencia es como una sombra que siempre intenta regresar, pero el Espíritu Santo te enseña a vivir en humildad, a no confiar en tus fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Ser pobre en espíritu es una práctica diaria. Despertar y decir, Padre, hoy te necesito tanto como ayer, quizá más. Haz de esa dependencia tu oración cotidiana. Cuando te sientas tentado a controlar todo, detente y pregúntate, ¿de qué dependo realmente hoy? Si descubres que te apoyas más en tus capacidades que en la presencia de Dios, vuelve a Él. Entrégale tus cargas, tus planes, tus temores. Dile, Señor, me vacío de mí para llenarme de ti. Y verás cómo Él responde, no con condena, sino con consuelo, no con reproche, sino con abrazo. Número 2. Lágrimas que Dios recoge. Hay lágrimas que no se ven, pero que el alma siente como fuego. Lágrimas que no corren por el rostro, pero pesan en el corazón. Jesús conoce esas lágrimas, por eso dijo, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Mateo 5:4. En el reino de Dios, el llanto no es señal de debilidad, sino de sinceridad. Es la confesión silenciosa de que hay algo roto que solo Dios puede sanar. Tus lágrimas no son inútiles, son oraciones líquidas que suben al cielo y que el Padre recoge una por una. Cuando pierdes a alguien, cuando algo se quiebra en tu interior o cuando ves la injusticia del mundo, tu corazón se lamenta. Y Jesús no te pide que calles ese lamento. Él mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, Juan 11:35. El Hijo de Dios, el mismo que tenía poder para resucitarlo, no escondió sus lágrimas. Lloró porque ama y porque sabe lo que duele perder. Eso te demuestra que tus lágrimas no lo alejan, lo acercan. Él no se escandaliza de tu tristeza, te acompaña en medio de ella. Hay quienes piensan que tener fe significa no llorar, sonreír todo el tiempo y decir, todo está bien. Pero la fe verdadera no niega el dolor, lo transforma. Dios no te pide que finjas fortaleza, te invita a ser honesto, a traer tu quebranto ante Él, sin máscaras ni discursos, solo con verdad. Porque es ahí, en la autenticidad del dolor, donde su consuelo se vuelve real. Como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía es consuelo. No borra lo que perdiste, pero te recuerda que no estás solo. A veces el luto no es por una persona, sino por un sueño que no se cumplió, por una relación que se rompió, por una etapa de la vida que ya no volverá. También es luto cuando reconoces tu pecado y te duele haber fallado a Dios. Ese llanto, el del arrepentimiento sincero, también es bendecido. Porque cuando lloras por el mal que has hecho, no te estás hundiendo en culpa, te estás levantando hacia la restauración. Como Pedro después de negar a Jesús, que salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. De esas lágrimas brota una nueva fuerza, la fuerza de quien sabe que ha sido perdonado. Dios no te pide que reprimas el dolor, sino que se lo entregues. Puedes decirle: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que estás conmigo. Eso es lo que hacen los salmos. Muchos comienzan con lamento y terminan con alabanza. Primero el corazón grita, luego recuerda quién es Dios y finalmente encuentra paz. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Es decir, las lágrimas no se pierden, son semillas de futuro gozo. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser fruto. Quizá ahora tu oración es apenas un suspiro, pero Dios escucha incluso los suspiros. Él guarda tus lágrimas como agua preciosa. En el Salmo 56:8 dice que las tiene guardadas en su odre, como quien colecciona algo sagrado. Cada lágrima es una historia que Él no olvida. Y aunque no siempre entiendas por qué duele tanto, puedes tener certeza de esto. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Ni una lágrima, ni una herida, ni una espera. El consuelo de Dios no siempre llega de inmediato, pero siempre llega. A veces viene en forma de silencio lleno de paz. Otras veces, en una palabra que toca justo donde dolía. A veces, en una persona que aparece en el momento justo para abrazarte. Dios consuela a través de su Espíritu, pero también a través de su pueblo. Por eso Pablo escribió que somos llamados a consolar a otros con el consuelo con que nosotros fuimos consolados. Segunda de Corintios 1:3-4. Llorar con los que lloran, acompañar al que sufre, escuchar sin juzgar. Eso también es reflejar el corazón de Cristo. Número 3. La fuerza de la mansedumbre. Hay una fuerza que no grita, que no golpea la mesa, que no necesita imponerse para ser verdadera. Esa fuerza se llama mansedumbre. Jesús lo dijo con claridad: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. No es debilidad, es poder bajo control, no es pasividad, es confianza en la justicia de Dios. En una cultura que te empuja a defenderte a cualquier precio, la mansedumbre te invita a respirar, a mirar al cielo y a recordar. No estás a la deriva. Estás en manos del Padre y Él sabe cómo darte lo que te prometió. Piensa en un caballo fuerte que obedece a riendas suaves. Su potencia no desaparece, está dirigida. Así funciona la mansedumbre en tu corazón. No apaga tu carácter, lo ordena. Por eso Jesús, el más fuerte de todos, entró a Jerusalén montado en un pollino y no en un caballo de guerra. Su autoridad no necesitó violencia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La mansedumbre no renuncia a la verdad. Elige el modo de Cristo para sostenerla, firme, sereno, sin odio, confiando en que el reino no se construye con empujones, sino con obediencia. La promesa está hecha: heredarás la tierra. Es el eco del Salmo 37:11, donde los mansos, no los violentos, reciben la tierra como herencia. La herencia es pacto, no botín. No se arrebata con la fuerza, se recibe por fe. Dios ya firmó su parte. Él cuida tu destino. Nuestra respuesta es vivir hoy como herederos, no como huérfanos. Eso significa renunciar a la necesidad de ganar cada discusión, soltar la urgencia de controlar todo, elegir el servicio sobre el dominio. Cuando la mansedumbre se vuelve tu camino, la paz interna se vuelve tu clima. Mira el testimonio de Moisés. La Escritura dice que era muy manso, más que todos los hombres. Números 12:3. Y sin embargo, condujo a un pueblo entero por el desierto. Liderazgo y mansedumbre no se contradicen, se purifican. La mansedumbre de Moisés no lo hizo indeciso, lo hizo dependiente de Dios. Y observa a David frente a Saúl en la cueva. Tuvo la oportunidad de tomar justicia con sus propias manos y no lo hizo. Primera de Samuel 24. Eso es mansedumbre. poder elegir la violencia y por temor reverente a Dios, renunciar a ella. David confió en el tiempo del Señor. Tú puedes hacer lo mismo hoy. Soltar la venganza, dejar que Dios sea tu defensor. Sé que a veces sientes que, si no te impones, te pisotearán. Escucha esta validación al corazón. No eres ingenuo por elegir la mansedumbre, eres valiente por confiar. Jesús te dice, confía en mí, no en tu agresividad. Yo cuidaré de ti. Si tu reacción rápida ha sido tu escudo, hoy el Espíritu te ofrece un escudo mejor. La paz que viene de saber que el Padre ve, conoce y hará justicia. La mansedumbre no te deja indefenso, te coloca bajo la defensa de Dios. La mansedumbre transforma tu manera de liderar en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. Liderar como Jesús es lavar pies, no buscarlos para que te los besen. Puedes corregir sin humillar, decidir sin aplastar, orientar sin controlar. Ese estilo abre puertas y sana relaciones. Donde antes había tensión, comienza a brotar confianza. Donde antes había miedo, aparece descanso. No esperes a que el otro cambie. Inicia tú con un gesto mansamente firme. Habla la verdad con amor. Elige el tono que construye. Mantén el corazón tierno y la espalda recta. Y quede hoy en lo concreto. Practica respuestas lentas. Cuando algo te provoque, cuenta hasta 10 mientras elevas una oración breve. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Cede el último turno en una conversación donde estás tentando a rematar. Sirve a alguien que te criticó. Un mensaje respetuoso, una ayuda inesperada, una oración diaria por su bien. Es contracultural, sí. Pero el reino es contracultural. Cada pequeño acto es un ladrillo de obediencia con el que el Espíritu construye en ti una casa de paz. La Escritura confirma la ruta, la gracia te sostiene y tu respuesta concreta abre camino a la herencia. No es solo futuro, ya hoy comienzas a heredar tierra dentro de ti. El suelo de tu alma se vuelve habitable, tus relaciones respiran. La ansiedad pierde terreno y a la vez miras hacia la plenitud venidera con esperanza. El Dios que prometió cumplirá. La mansedumbre te ancla al pacto y te libera del impulso de arrebatar lo que el Padre planea regalarte a su tiempo. Quiero orar contigo. Padre, delante de ti rindo mis reacciones y mis ansias de control. Jesús, manso y humilde de corazón, enséñame tu camino. Espíritu Santo, pon riendas suaves en mi alma, que tu paz gobierne mis respuestas. Hoy elijo confiar en tu justicia y no en mi agresividad. Dame la gracia de servir, de ceder, de esperar tu tiempo, y que la herencia que prometiste comience a florecer en mi vida, en mi casa y en mi comunidad. Amén. Número 4. El hambre que mueve montañas. Hay un tipo de hambre que no se sacia con comida y una sed que no se apaga con agua. Es el hambre y la sed de justicia, la que nace cuando tu alma ya no tolera la indiferencia, cuando tu corazón anhela que el amor de Dios reine en todo lugar. Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Mateo 5:6. No se refería a una justicia legal, sino a una justicia divina, la que sana, restaura y defiende. Es ese fuego interior que te impulsa a vivir conforme al corazón de Dios, a no conformarte con lo que está mal, ni dentro de ti, ni en el mundo. Cuando tienes esta hambre santa, no puedes quedarte sentado mirando la injusticia, el egoísmo, la mentira o la pobreza espiritual. No puedes ser espectador pasivo. El reino de Dios no es un club de los que esperan que algo cambie, sino una comunidad de los que se levantan con fe y dicen, «Aquí estoy, Señor, úsame para hacer tu voluntad». Esta hambre no se satisface con palabras bonitas ni con discursos religiosos. Se sacia cuando tu vida se convierte en una respuesta viva al amor de Dios, cuando tus manos, tu voz y tus decisiones reflejan su carácter. Jesús mismo tuvo hambre y sed de justicia. Lo ves cuando entra al templo y expulsa a los mercaderes que profanaban la casa de su padre, cuando defiende a la mujer sorprendida en adulterio de una multitud sedienta de sangre, cuando toca al leproso y rompe la barrera de la exclusión, cuando se sienta a comer con pecadores y les ofrece una nueva oportunidad. En él, la justicia no fue castigo, fue compasión, no fue imposición, fue restauración. Esa es la justicia que Dios te invita a buscar. Una justicia que no destruye, sino que sana. No te confundas. Justicia divina no significa venganza. Es mucho más profunda. Es la armonía del reino manifestándose en la tierra. Es lo que el profeta Amós describió cuando dijo: corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. Es torrente que limpia, que arrastra lo corrupto, que refresca lo seco. Tener hambre y sed de justicia es desear que ese torrente empiece por ti, que tu vida sea un cauce limpio por donde fluya la gracia de Dios. Muchos piensan que buscar justicia es tarea de otros, de activistas, de políticos, de líderes. Pero el llamado es personal. La justicia comienza en lo cotidiano, cuando decides hablar con verdad aunque te cueste, cuando tratas con respeto a quien no puede devolverte nada, cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, cuando defiendes a quien no tiene voz. Cada pequeño acto justo es una semilla del reino. Dios no te pide cambiar el mundo entero, sino transformar con amor el pedazo de mundo que habitas. Esta hambre espiritual no se apaga fácilmente, y eso es bueno, porque mientras exista, tu corazón sigue vivo, sensible, conectado al propósito de Dios. Es una hambre que duele, pero también impulsa. Te incomoda cuando ves injusticia, pero te mueve a actuar con misericordia, no con rabia. Si solo buscas justicia sin compasión, te volverás legalista. Si solo tienes compasión sin justicia, caerás en sentimentalismo. Jesús unió ambas, justicia con ternura, firmeza con gracia. Esa es la balanza del reino. La promesa de Jesús es poderosa. Serán saciados. Esa saciedad es doble. Ya hoy puedes experimentar los frutos de la justicia en tu interior. La paz que viene cuando haces lo correcto. El gozo de ver restaurado lo que estaba roto. Pero la plenitud vendrá cuando el reino se manifieste en toda su gloria. El Señor saciará tu alma en las sequías, dice Isaías 58:11, y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Esa es la promesa. Si buscas la justicia de Dios, Él te sostendrá, te fortalecerá y llenará tus vacíos con propósito eterno. Tal vez ahora miras el mundo y sientes impotencia. Tanta maldad, tanta desigualdad, tanta mentira. Pero no pierdas la esperanza. Jesús no te llamó a arreglarlo todo, sino a encender una luz. Y cuando cada hijo de Dios enciende su pequeña llama, el mundo deja de ser tan oscuro. Cada palabra justa, cada gesto misericordioso, cada oración sincera es una chispa que Dios usa para transformar corazones. Haz este compromiso hoy. No dejes que tu corazón se acostumbre a la injusticia. No te adormezcas. Pídele al Señor que renueve en ti ese fuego, esa hambre santa que te lleva a actuar, a orar, a consolar, a construir paz. Pregúntate, ¿dónde puedo sembrar justicia hoy? Tal vez sea defendiendo a alguien que es criticado injustamente, pidiendo perdón por una palabra dura, ayudando en silencio a quien lo necesita, o siendo voz de verdad en un ambiente de mentira. Número 5. El perdón que libera. Hay heridas que no se ven, pero duelen cada día. Heridas del alma que se mantienen abiertas por falta de perdón. Jesús, en el Sermón del Monte, pronunció una promesa que transforma. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En esas palabras se encierra una verdad poderosa. La misericordia no es solo un mandato, es un reflejo del corazón de Dios que vive en ti. Ser misericordioso no significa negar el daño ni justificar el mal, sino elegir un camino más alto, el de la gracia. Es decidir no dejar que el rencor te encadene, sino dejar que el amor de Dios te libere. El perdón no es debilidad, es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Es mirar una herida y decir, sí, me dolió, pero ya no quiero vivir atado a este dolor. Es confiar en que Dios puede hacer justicia sin que tú tengas que cargar con el peso del juicio. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, no gritó odio ni venganza. Sus labios pronunciaron la frase más desconcertante y más divina: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el corazón de la misericordia, compasión incluso en medio del sufrimiento. Quizá te cuesta perdonar porque crees que hacerlo es decir, lo que me hicieron estuvo bien. Pero no. Perdonar no es aprobar la ofensa, es decidir no dejar que esa ofensa te defina, es soltar el control del resultado y entregárselo a Dios. Es como soltar una piedra que has cargado por demasiado tiempo. Jesús, cuando la multitud quiso apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, dijo, «El que esté libre de pecado, lance la primera piedra». Juan 8:7. Y uno a uno, todos soltaron las piedras. La misericordia empieza ahí, cuando reconoces que también tú has necesitado ser perdonado. Jesús contó la parábola del siervo que debía una gran suma y fue perdonado por su Señor, pero luego se negó a perdonar una deuda pequeña a su compañero. Mateo 18:23 al 35. Ese relato nos recuerda que la medida de gracia que hemos recibido debe fluir hacia otros. Dios no te pide algo que Él no haya hecho primero. Cada vez que has fallado, Él te ha extendido su misericordia. Si la retienes, te envenenas por dentro. Si la compartes, sanas. No perdonar envenena el alma más que al ofensor. El resentimiento es una prisión sin barrotes, donde el único encarcelado eres tú. Tal vez la otra persona ni siquiera recuerda lo que te hizo, pero tú sigues repasándolo en tu mente una y otra vez. Jesús quiere romper esas cadenas. Él no quiere que sigas preso del pasado. La misericordia es la llave que abre la puerta de esa celda. No se trata de olvidar mágicamente, sino de entregarle el recuerdo a Dios y dejar que Él lo redima. Sé que no es fácil. Hay heridas que son profundas, traiciones que marcaron tu vida, y Dios lo sabe. Por eso, no te pide que perdones de inmediato, sino que empieces un proceso. Empieza orando, aunque no sientas nada. Dile, Señor, no puedo perdonar, pero quiero poder hacerlo. Ayúdame. Esa oración sincera es el primer paso hacia la libertad. Dios no te pide perfección, te pide disposición. Y cuando abres tu corazón, su espíritu comienza a sanar lo que parecía imposible. El perdón es un acto de fe, es confiar en que Dios se encargará de la justicia. Jesús dijo, con la medida que midas, serás medido. Mateo 7:2. Si das misericordia, recibirás misericordia. No porque sea un intercambio comercial con Dios, sino porque cuando eliges perdonar, tu corazón se alinea con el suyo y la gracia comienza a fluir sin obstáculos. Esa gracia, una vez liberada, te inunda con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La misericordia no solo transforma a quien la recibe, sino también a quien la ofrece. Donde hay rencor, surge reconciliación. Donde había distancia, brota comunión. La comunidad de fe se fortalece cuando aprendemos a tratarnos con la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. Nadie es perfecto. Todos estamos en proceso. Por eso la misericordia crea un ambiente donde es posible caer y volver a levantarse, donde el amor cubre la falta y la gracia vence al juicio. Hoy haz algo práctico. Toma unos minutos y haz una lista de deudas emocionales, nombres o situaciones que todavía pesan en tu corazón. Ora por una de ellas. No necesitas llamar todavía ni escribir un mensaje si no estás listo. Empieza entregando ese peso a Dios. Dile, Padre, te entrego esta herida, este recuerdo, esta persona. No quiero que me controle más. Yo elijo liberar. Y mientras oras, imagina cómo las cadenas caen al suelo, cómo las piedras se sueltan de tus manos. Jesús dijo que debemos perdonar 70 veces 7. Mateo 18, 22. No porque quiera que cuentes, sino porque quiere que nunca dejes de hacerlo. El perdón no es un evento único, es un estilo de vida. Cada día habrá oportunidades para ejercitarlo. Y cada vez que lo hagas, Dios derramará más de su misericordia sobre ti. Número 6. El corazón que ve a Dios. Hay una mirada que atraviesa la superficie y ve el centro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Ver a Dios no es solo promesa para el cielo. Es claridad que comienza hoy cuando permites que el Señor purifique tus motivos, ordene tus deseos y alinee tu voluntad con la suya. La pureza no es perfeccionismo. Nadie es puro por sí mismo. Es disposición humilde a dejar que Dios te limpie, como orfebre que somete la plata al fuego hasta que el metal refleja su rostro. Malaquías 3:2 al 3. El proceso puede doler, pero el resultado es libertad interior, visión nítida y una comunión que sostiene tu vida entera. Jesús confrontó a quienes limpiaban lo de fuera del vaso, mientras descuidaban el interior. Mateo 23, 25 al 26. El corazón limpio no es apariencia, es verdad en lo secreto. Es cuando eliges la sinceridad por encima de la imagen, la obediencia sobre la aprobación, la integridad frente a la conveniencia. Entonces el agua del alma se vuelve cristalina y refleja el cielo sin distorsión. Desde ahí, comienzas a discernir la voz de Dios en lo cotidiano, en la palabra que lees, en el hermano que te habla, en el silencio que te visita, en la puerta que se cierra y en la que se abre. Te propongo caminar esta bienaventuranza con una lectio divina sencilla. Lectura. Toma un pasaje breve. Por ejemplo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Y léelo despacio, dos o tres veces. Meditación. Pregunta. ¿Qué palabra me toca hoy? ¿Qué intención Dios quiere purificar? Oración. Responde con tus propias palabras, rindiendo lo que descubriste. Contemplación. Permanece en silencio, como vaso quieto que recibe agua. Acción. Decide un gesto concreto de pureza. Una disculpa pendiente. Un clic que no harás. Una verdad que dirás con amor. Este ciclo, repetido cada día, talla el corazón como el artesano que pule hasta ver la imagen del maestro. Una a esta práctica el examen al final del día, con cinco pasos breves. Gratitud. Nombra dos o tres dones del día. Luz. Pide al Espíritu que te muestre tu corazón sin engaño. Revisión. Recorre tus horas y detecta dónde amaste y dónde te perdiste. Perdón. Reconoce tu falta y recibe la misericordia. Gracia. Pide ayuda concreta para mañana. No te juzgues con dureza. Mírate con la mirada del padre que forma a sus hijos. Con el tiempo notarás fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22 al 23. No son medallas para exhibir, son evidencias de una raíz sana. Quizá dices, tengo pensamientos y tentaciones que no quiero. Escucha esta verdad pastoral. Pureza de corazón no es ausencia de batalla, es decisión de no alimentar lo que te oscurece. Cuando aparezca la sombra, no dialogues con ella, llévala a Cristo. Repite, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Levántate, abre la ventana, respira, vuelve a la palabra. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Cada regreso cuenta, cada pequeño sí ensancha la claridad. Dios no desprecia el intento sincero, lo multiplica. Haz también un ayuno de toxinas del alma por 24 horas. Apaga pantallas que ensucian, evita conversaciones que envenenan, detén el pensamiento rumiado que te acusa. Llena ese espacio con salmos, con un paseo orante, con una llamada de reconciliación. Verás cómo el ruido baja y la presencia sube. Y recuerda, quien limpia tu corazón es Dios. Tu parte es ofrecerle el lugar. Como dice Primera de Juan 3, 2 al 3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esperanza activa, manos abiertas, ojos fijos en Cristo. Si caes, no escondas la mancha, tráela a la luz. David oró con honestidad y Dios respondió con restauración. Haz tuya esa misma oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Deja que el Espíritu lave no solo la conducta, sino la intención. Pide que ordene tus amores, que Dios sea primero, que el prójimo sea amado, que tú ocupes el lugar correcto, ni centro absoluto, ni desdén de ti mismo, sino criatura amada que responde al amor. Ver a Dios es reconocerlo en el rostro del otro, en la providencia diaria, en la palabra viva, en la Eucaristía si la recibes, en la creación que te recuerda su belleza. Es vivir con la conciencia despierta de su cercanía. En Él vivimos, nos movemos y somos. Esa visión no te saca del mundo, te devuelve al mundo con ojos nuevos. Un corazón limpio no crea distancia orgullosa, crea proximidad compasiva. Porque cuando ves a Dios, ves como Dios, con ternura y verdad al mismo tiempo. Número 7. Bienaventuranza de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Estas palabras de Jesús no son un llamado a la pasividad, sino a la valentía del amor que construye puentes donde otros levantan muros. La paz del reino no es simplemente ausencia de conflicto, es la presencia activa de justicia, reconciliación y armonía. Ser pacificador no significa huir de los problemas, sino entrar en ellos con el corazón de Cristo, buscando restaurar lo que el pecado rompió. Jesús es el modelo perfecto del pacificador. Él derribó el muro de separación, Efesios 2:14, que dividía a la humanidad de Dios y también a unos de otros. Lo hizo no con poder político ni con fuerza militar, sino con la cruz. Su sangre se convirtió en el puente que une el cielo con la tierra, el culpable con el perdón, el enemigo con el amor. Cuando aceptas esa paz, también recibes la misión de extenderla. Pablo lo dice claramente. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. La paz no se transmite con discursos, sino con presencia, escucha, compasión y acciones concretas que reflejan el carácter del Padre. Ser pacificador es ser un constructor de puentes. Hay conflictos que no se resolverán si tú no das el primer paso. A veces eso implica una llamada incómoda, una conversación pendiente, un perdón que todavía duele pronunciar. No esperes que las cosas se arreglen solas. La paz del reino no se hereda, se construye con decisión. Pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué necesita el corazón de la otra persona? ¿Cómo puedo servir aquí en lugar de imponerme? Cada una de esas preguntas abre el camino para que el Espíritu Santo actúe a través de ti. Quizá pienses, no soy mediador, no tengo ese don, pero no necesitas un título para ser instrumento de Dios. Solo un corazón dispuesto a escuchar antes de hablar, a comprender antes de juzgar. La paz empieza en la forma en que respondes. Empieza en tu casa, en tus palabras cotidianas, en tu manera de tratar al que piensa distinto. Ser pacificador no es evitar las conversaciones difíciles, es afrontarlas con mansedumbre. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Esa es la medida del discípulo maduro, no quien gana discusiones, sino quien gana almas. La paz bíblica, el shalom, significa mucho más que calma. es plenitud, bienestar integral, justicia y amor coexistiendo. Es restauración de relaciones y equilibrio del alma. Y Dios te llama a ser portador de ese shalom en tu entorno. En una familia dividida, sé tú quien une. En una conversación tensa, sé tú quien baja el tono. En una iglesia fracturada, sé tú quien recuerda que el enemigo no está dentro, sino afuera. En un mundo que se alimenta de la división, sé testimonio viviente de unidad. La paz no se impone, se inspira. Empieza por practicar la escucha profunda. Cuando alguien te hable, guarda 3 minutos de silencio sin interrumpir. Luego repite 3 cosas que entendiste antes de responder. Esa regla 3x3 no solo evita malentendidos, también sana relaciones. Escuchar con el corazón es un acto de humildad que desarma. A veces el otro no necesita que le des la razón, sino que le des atención. Y cuando la verdad de Cristo se expresa en un clima de respeto, la reconciliación florece. Recuerda que ser pacificador no significa ceder ante la injusticia. Jesús no ignoró el mal, pero lo enfrentó con amor redentor. La verdadera paz siempre está unida a la verdad. Si hay algo que corregir, hazlo con amor. Si hay algo que denunciar, hazlo con compasión. La diferencia está en el espíritu con que lo haces. El pacificador no busca humillar, busca sanar. Su meta no es ganar, sino reconciliar. Y esa actitud es la que hace que Dios lo llame hijo. Ser hijo de Dios no es solo identidad espiritual, es reflejar al Padre. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Mateo 5:45. Así también tú estás llamado a amar sin distinción. Hay relaciones en tu vida que esperan ese paso. Tal vez un familiar, un amigo, un hermano en la fe. El orgullo te ha hecho mantener distancia, pero el Espíritu te susurra: haz la llamada, da el primer paso. No para justificar lo que ocurrió, sino para abrir espacio a la gracia. Ora antes de hablar. Pide sabiduría. Pide al Espíritu Santo que ponga en tu boca palabras suaves y firmes, y en tu corazón la disposición a entender. No siempre verás el resultado inmediato, pero cada intento sincero siembra algo eterno. Número 8. La corona de los fieles. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Jesús no prometió que seguirlo sería fácil. Prometió algo mucho más grande, su presencia en medio de las dificultades. Cuando decides vivir de acuerdo con la verdad, inevitablemente encontrarás resistencia. No porque estés haciendo algo malo, sino porque la luz siempre incomoda a la oscuridad. Si has sido burlado, excluido o malinterpretado por mantenerte fiel a tus convicciones, Jesús te dice hoy: no estás solo, estás en buena compañía. Los profetas fueron perseguidos, los apóstoles encarcelados y el propio Hijo de Dios fue crucificado. Pero ninguno de ellos fue vencido. Su dolor se transformó en testimonio, su debilidad en fortaleza, su sufrimiento en semilla de esperanza. Cuando eres rechazado por causa de Cristo, no estás perdiendo, estás participando de su victoria. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Romanos 8:17. Esta bienaventuranza no celebra el dolor, sino el propósito que se esconde detrás de él. Porque en cada lágrima derramada por fidelidad hay una corona esperándote. Ser perseguido por causa de la justicia no significa sufrir por ser conflictivo o imprudente. Significa mantenerte firme en lo que es correcto a los ojos de Dios, aunque eso te cueste aceptación o comodidad. En un mundo que valora la apariencia y la conveniencia, la integridad se convierte en una forma de valentía. A veces te costará relaciones, oportunidades o reputación, pero recuerda, lo que pierdes en la tierra, Dios lo multiplica en el cielo. Jesús lo dijo con claridad: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Quizás sientes que ser fiel a tus valores te ha dejado solo. En tu trabajo, donde todos mienten por ganar un poco más, en tu familia, donde tu fe parece exagerada, o entre tus amigos, que no comprenden tus decisiones. No dejes que el desánimo te robe la paz. Cristo conoce el costo de permanecer justo en medio de la injusticia. Él también fue traicionado, humillado y abandonado, pero nunca dejó de amar. Cuando caminas ese mismo camino, Él camina contigo. Y cuando te sientas tentado a rendirte, recuerda que su Espíritu está en ti, fortaleciéndote en silencio. La persecución no siempre llega en forma de violencia o cárcel. A veces es una burla disimulada, un rechazo social, una mirada que te hace sentir fuera de lugar. Pero cada vez que eliges no responder con amargura, sino con bondad, estás venciendo el mal con el bien. Es ahí donde el reino de los cielos se hace visible, en la persona que, en lugar de devolver maldición, bendice, en quien ora por sus enemigos, en quien mantiene la calma cuando todos reaccionan con ira. Esa es la fortaleza que el mundo no entiende, pero el cielo celebra. El apóstol Pedro escribió: «No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Antes bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Primera de Pedro 4:12 al 13. No es masoquismo espiritual, es visión eterna, porque cada prueba que enfrentas con fe te hace más parecido a Él. Como el oro que se purifica en el fuego, tu carácter se fortalece y tu fe se vuelve más genuina. La persecución no destruye al creyente, lo refina, lo hace brillar con una luz más pura, una fe más profunda y un amor más real. Imagina una corona de espinas transformándose en corona de gloria. Esa es la promesa de Jesús. Lo que hoy te hiere, mañana será testimonio de victoria. Las heridas del creyente no son señales de derrota, sino marcas de fidelidad. En el libro de los Hechos, los apóstoles salieron gozosos después de ser azotados, porque habían sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Hechos 5:41. Ellos entendieron que la persecución no era señal de abandono, sino de identidad. El enemigo no ataca a quien está dormido, ataca a quien brilla. Si hoy estás atravesando un tiempo difícil por tu fe, haz una pausa y ora. Señor, no permitas que mi corazón se amargue. Hazme firme pero tierno, fuerte pero humilde. Que mi sufrimiento dé fruto en otros. Luego, anota en tu diario lo que te está costando seguir a Cristo. Quizá una amistad, un trabajo, una oportunidad. No como queja, sino como ofrenda. Cada costo asumido por amor a Dios se convierte en semilla de eternidad. Y ora también por quienes te persiguen. Sí, ora por ellos, no porque lo merezcan, sino porque eso te libera. Jesús oró por los que lo crucificaban. Esteban, el primer mártir, oró por los que lo apedreaban. Cuando oras por tus enemigos, tu corazón se eleva por encima del dolor. La persecución deja de ser peso y se convierte en escalón hacia el cielo. Número 9. Brilla donde estás. Jesús te mira a los ojos y declara una identidad, no una tarea. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Mateo 5:13 al 16. No te dice, intenta ser. Te dice, eres. Esa palabra te despierta a tu misión cotidiana. La sal preserva lo bueno y da sabor a lo insípido. Así tu vida, vivida con integridad, detiene la corrupción que avanza silenciosa y vuelve atractivo el reino allí donde todos se han acostumbrado al vacío. La luz no pelea con la oscuridad. Simplemente brilla y al brillar la disipa. No necesitas un micrófono para iluminar. Tu fidelidad en lo pequeño, tu amabilidad en lo tenso, tu honestidad en lo gris, todo eso se vuelve un faro que orienta a quienes te rodean. Quizá pienses que no tienes los dones de un predicador, pero escucha. La identidad de sal y luz se expresa en la cocina de tu casa, en la oficina con tus colegas, en la calle con un extraño. Una pizca de sal transforma la comida entera. Un gesto de amor sincero cambia el ambiente de una habitación. Cuando te niegas a participar en chismes, sazonas el diálogo con respeto. Cuando eres puntual y cumples lo prometido, sazonas la cultura con fidelidad. Cuando eliges decir la verdad con ternura, sazonas el corazón del otro con esperanza. Ser sal es cuidar lo que el Padre ama: personas, relaciones, justicia, belleza. La advertencia de Jesús es seria. La sal puede perder su sabor cuando se diluye en el conformismo. Sucede cuando buscas encajar a cualquier precio, cuando te acostumbras a medias verdades, cuando apagas la conciencia para no incomodar. Pero la solución no es volverte duro, sino volver a la fuente. La sal recupera su fuerza en presencia del fuego del Espíritu. Vuelve al secreto con Dios, renueva tu primer amor, pídele que te dé convicciones suaves al tacto, pero firmes en el corazón. Allí tu sabor se intensifica y tu vida vuelve a preservar lo que importa. Jesús añade otra imagen. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El testimonio no es solo individual, es comunitario. La iglesia, con todas sus imperfecciones, brilla más cuando sus hijos caminan juntos. Una lámpara en candelero alumbra la casa. Muchas lámparas encendidas se ven desde lejos. Por eso participa, sirve, ora en comunidad. Permite que otros vean tu luz y que tú veas la de ellos. Cuando la familia de la fe vive reconciliada, el mundo recibe una señal palpable. Así resplandecéis, en medio de una generación torcida, como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. La unidad no es un detalle estético, es parte del brillo. Ser luz no significa exhibirte, sino señalar a Cristo. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Las obras son visibles, la gloria es para el Padre. Por eso, cada acto de excelencia que ofreces, ese informe bien hecho, esa mesa puesta con cariño, esa visita a quien está solo, puede convertirse en lámpara que guía a alguien hacia Dios. No subestimes el poder de lo sencillo. Muchas conversiones empiezan con una luz discreta que no sermonea, pero acompañó en una noche oscura. Hazlo práctico hoy. Elige un área de tu rutina y entrégala como mayordomía al Señor. Trabaja como para el Señor en esa tarea específica, pidiendo sabiduría y excelencia. Pregunta al Espíritu: ¿cómo puedo ser sal aquí? ¿Cómo puedo iluminar sin imponer? Tal vez te inspire a ayudar a ese vecino mayor con sus compras, a escribir un mensaje de ánimo a ese compañero agotado, a reparar con humildad una palabra que hirió. Luego, comparte tu fe con naturalidad. Una sola frase sincera sobre lo que Dios hizo por ti esta semana puede abrir ventanas en un corazón cerrado. Pedro lo dijo así: manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que al considerar vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Primera de Pedro 2:12. Si sientes miedo a brillar, recuerda que la luz no proviene de tu esfuerzo, sino de la presencia de Cristo en ti. Él es la luz verdadera y tú eres su reflejo. Apaga aquello que opaca tu lámpara: hábitos que ensucian el alma, conversaciones que apagan la fe, comparaciones que te roban el gozo. Enciende aquello que alimenta el brillo: palabra meditada, oración sencilla pero constante, gratitud que despierta, servicio que ablanda el corazón. Una lámpara bien alimentada no titubea cuando viene el viento. Dios te colocó en un candelero específico: tu familia, tu barrio, tu trabajo. No te escondas bajo el almud de la vergüenza o del "no soy suficiente". No necesitas ser perfecto, necesitas ser auténtico. La gente no busca superhéroes religiosos, busca testigos que aman, fallan, piden perdón y siguen. Cada paso fiel abre un camino para otro. Cada chispa de tu lámpara puede encender una más. Número 10. Descansa en sus manos. Jesús te dice hoy: no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de vestir, porque tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Mateo 6:25. ¿Cuántas veces tu mente corre más rápido que tu fe? ¿Cuántas noches has perdido el sueño imaginando escenarios que quizá nunca ocurran? Jesús no te está reprendiendo por preocuparte, te está invitando a confiar. El afán es como una cuerda invisible que te ata al miedo del mañana mientras el presente se te escapa entre los dedos. Pero el reino de Dios no habita en la ansiedad, sino en la confianza. Él te llama hoy a descansar en sus manos. Mira las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no tienen graneros, y sin embargo, cada mañana cantan. No lo hacen porque ignoran los peligros, sino porque confían en la provisión de su Creador. Ellas no planean el futuro, simplemente lo viven bajo el cuidado divino. ¿Y tú? ¿No vales acaso mucho más que ellas? Jesús usa este ejemplo no para simplificar la vida, sino para recordarte que la fe no es negación de la realidad, sino una manera diferente de habitarla, desde la certeza de que no estás solo. Cuando confías, la ansiedad se disuelve como neblina al sol. Los lirios del campo florecen sin esfuerzo. No tejen ni trabajan, y sin embargo su belleza supera la gloria de Salomón. Ellos son el testimonio silencioso de que el Padre cuida con detalle, incluso lo que el mundo considera pequeño o pasajero. Si Él viste con esplendor una flor que mañana se seca, ¿cómo no te vestirá a ti, que fuiste creado a su imagen? No se trata solo de ropa o alimento, se trata de saber en lo profundo del alma que tu vida está sostenida por el amor de un Padre fiel. Jesús no dice, no trabajes, dice, no te angusties. El trabajo es bendición, la preocupación, una carga que te roba la paz. Él te enseña a vivir en equilibrio. Haz tu parte con fidelidad y deja los resultados en manos de Dios. ¿Quién de vosotros podrá añadir un codo a su estatura por mucho que se afane? El afán no cambia el mañana, solo agota el hoy. La fe, en cambio, te enseña a moverte con confianza, paso a paso, sabiendo que el que te llamó también te proveerá. Buscar primero el reino de Dios significa reordenar tus prioridades. No es una consigna religiosa, es una llave espiritual. Cuando Dios es el centro, todo lo demás se alinea. Cuando el reino está primero, el miedo pierde poder. Si tu corazón está anclado en lo eterno, lo temporal deja de dictar tu paz. Jesús lo dijo con sencillez: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en los cielos, nada de este mundo podrá robarte la calma. Practicar el descanso, el sábado, también es un acto de fe. Es declarar que Dios sigue obrando incluso cuando tú dejas de producir. Descansar no es pereza, es confianza, es decirle a Dios: tú eres suficiente, aunque yo no haga nada. En ese silencio santo, tu alma aprende que no todo depende de ti. Tu valor no está en lo que logras, sino en quien te sostiene. Dios quiere enseñarte a descansar sin culpa, a detener la carrera del más y más, y a disfrutar la paz del ya es suficiente. Jesús también te dejó un modelo de oración que sana la ansiedad. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No para toda la semana, sino hoy. La dependencia diaria es la medicina para el alma inquieta. Igual que el pueblo de Israel recogía maná fresco cada mañana, Dios quiere que aprendas a confiar en su provisión presente. Cuando intentaban acumular más de lo necesario, el maná se echaba a perder. Así es la preocupación. Cuando intentas controlar el futuro, el corazón se corrompe con miedo, pero cuando confías en la provisión diaria, encuentras paz. Tal vez hoy te despiertas con la mente llena de preocupaciones reales: facturas, salud, familia, decisiones. Jesús no te pide que las ignores, te invita a entregarlas. Puedes hacerlo ahora mismo, escríbelas en un papel y colócalas en una caja de oración. Dile: Padre, esto me pesa. No puedo con todo, pero sé que tú sí. Luego respira profundo y confía. Él no se olvida de ti. Filipenses 4:6 te lo recuerda. No te inquietes por nada. Más bien, en todo, presenta tus peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando lo haces, La paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. Y hay algo más. La generosidad rompe la ansiedad. Cuando das, declaras con tus manos que confías en la abundancia del Padre. La avaricia dice, tengo que guardar por si acaso. La fe dice, mi Padre suplirá lo que falte. Así como las aves cantan al amanecer, tú puedes aprender a vivir en gratitud, a cantar antes de ver el milagro, porque sabes que el proveedor ya está obrando. Número 11. El corazón de la ley. Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Con esas palabras, Él marcó un antes y un después. No vino a borrar lo antiguo, sino a revelarte su sentido más profundo. Jesús no vino a destruir la ley, sino a completarla con su propia vida. La letra sin amor se vuelve peso, pero el Espíritu la transforma en camino de libertad. Él vino a mostrar que la obediencia no es un contrato legal, sino una relación viva entre el Padre y sus hijos. Desde el principio, la ley fue una expresión del corazón de Dios, no un catálogo de reglas para dominarte. Moisés la recibió en tablas de piedra, pero Jesús la escribió en el corazón. Todo mandamiento, toda palabra profética, toda promesa del Antiguo Testamento apuntaba a Él. Por eso Pablo dijo que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 3:31. En otras palabras, Jesús es la meta, el cumplimiento, el propósito. Él no anuló las demandas de la santidad, las encarnó. Donde tú fallaste, Él obedeció perfectamente. Donde tu corazón se endureció, el suyo permaneció manso y fiel. Cuando Jesús hablaba del cumplimiento de la ley, no estaba defendiendo el legalismo de los fariseos. Ellos habían convertido la obediencia en espectáculo. Cumplían lo visible, pero su interior estaba vacío de amor. Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Esa frase no es amenaza, es invitación. Dios no busca perfeccionismo externo, busca integridad interna. La justicia que sobrepasa es la que nace del corazón transformado por la gracia. No se trata de cumplir para ser aceptado, sino de obedecer porque ya ha sido amado. Jesús mostró con su vida lo que significa vivir el espíritu de la ley. Misericordia antes que sacrificio, compasión antes que apariencia, amor antes que juicio. Cuando tocó al leproso, cuando perdonó a la adúltera, cuando sanó en sábado, Él estaba cumpliendo la ley en su forma más pura. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia que los fariseos habían perdido y que Jesús vino a restaurar. Él no te llama a imitar rituales, sino a reflejar el carácter del Padre. Imagina la ley como un edificio. Moisés puso el fundamento, los profetas levantaron columnas, pero Jesús vino a colocar la piedra angular. Sin Él, la estructura se desmorona. Con Él, todo cobra sentido. Las raíces de la fe están en la antigua alianza, pero los frutos nacen en la gracia del nuevo pacto. No se trata de viejo versus nuevo, sino de semilla y cosecha, promesa y cumplimiento, sombra y realidad. Lo que fue figura en el pasado ahora es plenitud en Cristo. Jesús también enseñó que la verdadera piedad fluye del interior. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre en secreto. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Él no estaba anulando la limosna, la oración o el ayuno. Estaba limpiando sus motivaciones. La religiosidad busca aplausos, pero el discípulo busca comunión. En secreto, el corazón se purifica y la fe se fortalece. Allí, lejos de los reflectores, es donde la ley se cumple verdaderamente. Cuando amas sin esperar nada, cuando oras sin querer impresionar, cuando sirves sin que nadie lo sepa. Jesús cumplió la ley no solo en su enseñanza, sino en su sacrificio. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazaron. Allí el juicio de Dios se satisfizo y la gracia se derramó. Él vivió la obediencia perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Y ahora su justicia te es otorgada como regalo. Por eso Pablo escribe que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Ya no obedeces por miedo a castigo, sino por gratitud hacia el amor que te salvó. Tal vez alguna vez pensaste que Dios es un juez esperando tu error para castigarte. Pero Jesús vino a mostrarte un Padre que transforma tu corazón para que la obediencia sea gozo, no carga. Cuando caminas con Él, la ley ya no es una lista imposible, sino un espejo de la nueva naturaleza que Él ha puesto en ti. El Espíritu Santo escribe los mandamientos en tu mente y los graba en tu corazón, para que hagas lo correcto no por obligación, sino por amor. Haz una pausa y piensa, ¿qué mandamiento del Señor estás viendo solo como deber? Pregunta, ¿cuál es el espíritu detrás de esto? Por ejemplo, no robarás. No es solo evitar tomar lo ajeno, es aprender a confiar en la provisión de Dios y a ser generoso con lo que tienes. No mentirás. No es solo callar falsedades, es comprometerte con la verdad en amor. Jesús te invita a ver la ley no como límite, sino como reflejo del reino. Número 12. Sana la raíz, no solo el fruto. Jesús te mira a los ojos y te dice, «Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo te digo que todo el que se enoja sin causa con su hermano es reo de juicio». Mateo 5, del 21 al 26. Él no solo toca el fruto visible, el homicidio. Pone su mano en la raíz escondida, el enojo que se cocina por dentro, el desprecio que pronuncia raca o insensato y va apagando de a pocos la dignidad del otro. Aquí el Maestro te toma de la mano y te enseña un camino de metanoia, ver, dolerte, decidir y volver. Ver lo que ocurre en tu interior sin maquillarlo. Dolerte por el daño que ese fuego ya produjo. Decidir no alimentar la brasa. Volver a la relación con pasos concretos de reconciliación. Tal vez dices, tengo razones válidas, me hirieron de verdad. Jesús no niega tu dolor. Él mismo se indignó con justicia cuando la casa del Padre fue convertida en mercado. No es pecado reconocer la ofensa. El problema nace cuando el enojo se vuelve amo, cuando ocupa la noche, se instala en la mente y se alimenta de recuerdos. Es como sostener una brasa encendida con la mano. Si la sueltas pronto, te salva. Si la retienes, te quema a ti primero. Por eso el apóstol te aconseja, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Efesios 4, 26 y 27. El enojo tiene fecha de caducidad en el reino. Antes del atardecer, entrégaselo a Dios. Jesús es contundente. Si mientras adoras, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Luego vuelve y ofrece. Mateo 5, 23 y 24. La adoración sin reconciliación se queda a medio camino. Dios no busca tu acto religioso para tapar heridas abiertas. Quiere tu corazón libre de rencor. Quizá te preguntas, ¿y si el otro no quiere hablar? La obediencia no depende de la respuesta ajena, depende de tu decisión de dar el primer paso con humildad. Haz lo que te toca. Escribe, llama, pide perdón por tu parte, ofrece paz. El cielo se encarga del resto y antes de señalar, examina. Jesús lo llama quitar la viga de tu propio ojo para ver la mota del hermano. Mateo 7, del 1 al 5. ¿Qué viga? Orgullo, susceptibilidad, perfeccionismo moral, necesidad de tener la razón. A veces no es el tamaño de la ofensa, sino el tamaño de nuestro ego herido. Cuando el Espíritu revela tu viga, algo precioso ocurre. La queja baja de volumen, la compasión sube, la conversación cambia de tono. Pasas de me debes a perdóname por mi dureza, quiero entenderte. Esa es la puerta de la paz. Perdonar no es negar el mal ni excusar al ofensor. Es elegir no devolver mal por mal y confiar la justicia al Dios justo. Jesús te invita a perdonar 70 veces 7, Mateo 18, 22, es decir, sin llevar contabilidad. Quizá eso te parezca imposible y tienes razón, es obra de gracia. Empieza pequeño, pronuncia el nombre de esa persona en oración y di, Señor Jesús, bendícelo, líbrame del deseo de venganza, enséñame a responder con tu mansedumbre. Repite esa oración cada vez que el pensamiento regrese. La misericordia, al igual que el rencor, crece por repetición. Elige qué semilla vas a regar. Imagina el conflicto como una herida. Si la limpias temprano, duele un poco, pero sana limpio. Si la cubres sin tratarla, supura y envenena. Así actúa el resentimiento. Contamina la oración, opaca la alegría, seca la creatividad espiritual. Por eso el consejo pastoral es hoy, no mañana. Si es posible, en la medida de lo que depende de ti, busca la paz. Y si no hay paz todavía, guarda tu corazón de palabras que matan. Efesios 4:31 y 32 te da la receta. Quita de ti amargura, enojo, gritos y maledicencias. Sé benigno, misericordioso, perdonando como Dios te perdonó en Cristo. Ese cómo no es comparación que te aplasta, es fuente que te abastece. Hazte preguntas que abren puentes. ¿Qué me duele realmente? ¿Qué miedo hay debajo de mi ira? ¿Qué parte de responsabilidad tengo? ¿Qué gesto concreto de paz puedo dar hoy? A veces, la respuesta es una disculpa sencilla. Otras, ofrecer escuchar 3 minutos sin interrumpir y después repetir 3 ideas que el otro expresó para asegurar que comprendiste. Ese acto pequeño derriba muros de años. Recuerda, el pacificador no niega la verdad, la dice con amor, sin etiquetas humillantes ni ironías que hieren. Toma un momento ahora y pon nombres. ¿Con quién está roto el diálogo? Escribe un inventario de ofensas y delante del Señor marca una relación para actuar en 24 horas. Puede ser un mensaje breve. Estuve orando y me duele nuestra distancia. Me gustaría conversar para pedirte perdón por mi parte. Ora por esa persona, bendícela en voz alta. Si sientes resistencia, dila también. Señor, no quiero, pero quiero querer. Dame tu querer y tu hacer. La obediencia trae luz. Número 13. Guarda tu corazón con diligencia. Jesús te habla con ternura y firmeza. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Mateo 5, 27 al 30. Él no te acusa para avergonzarte, te revela el mapa interior donde nacen las decisiones. El adulterio físico o emocional no aparece de golpe, germina en la imaginación, se alimenta de miradas que se quedan, de fantasías que se repiten, de conversaciones que cruzan límites. La tentación toca la puerta, el pecado es cuando la dejas pasar, la sientas y le sirves café. Por eso el Señor va a la raíz. Guarda tu corazón con diligencia, porque de él mana la vida. Hay diferencia entre notar la belleza y mirar para codiciar. Notar es un reflejo, codiciar es una elección. Aquí entra la responsabilidad santa. Tú no decides el primer pensamiento, pero sí el segundo. No eliges el primer anuncio que apareció, pero sí si te quedas o cambias la mirada. Jesús usa lenguaje fuerte, arrancar ojo, cortar mano, para decirte, toma medidas radicales. Es hipérbole, sí, pero apunta a un principio serio. Más vale perder comodidad que perder el alma. Si sabes dónde tropiezas, pon barreras prácticas. Enciende un filtro de contenidos, duerme con el celular fuera del cuarto, evita estar a solas en situaciones ambiguas, corta chats coquetos que empiezan inocentes. No estás jugando con chispas, estás cerca de gasolina. La pureza que Dios te pide es para hombres y mujeres por igual. La cultura que normaliza el deseo masculino desordenado o erotiza a las mujeres como objeto es contraria a Cristo. En el reino ambos guardan el corazón, ambos honran el cuerpo del otro como templo del espíritu. Tú no eres objeto ni consumidor, eres hijo, eres hija. Y cuando recuerdas tu identidad, recuperas tu dignidad. Aquí sirve el yelmo de salvación de Efesios 6. Protégelo todo empezando por la mente. Pon sobre tu cabeza la verdad. Soy comprado por precio. Pertenezco a Cristo. Mi mente es para lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre. Filipenses 4:8. Si caíste, no te escondas. El escondite es territorio de la culpa. La luz es territorio de la gracia. Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio. La levantó y le dijo, vete y no peques más. Juan 8. Él no bendice el pecado, pero sí abraza al pecador arrepentido. Hoy mismo puedes empezar de nuevo. Haz un examen al estilo de Ignacio por la noche. Da gracias por la jornada. Pide luz para verte con verdad. Revisa qué miradas, pensamientos, conversaciones alimentaste. Pide perdón sin excusas. Recibe gracia para mañana. Luego, ponte la armadura de Dios en oración. Cinturón de la verdad para no autoengañarte. Coraza de justicia para tus afectos. Calzado del Evangelio para huir de la ocasión. Yelmo de salvación para tus pensamientos. Escudo de la fe para apagar dardos. Espada de la palabra para responder con promesas. Todo sostenido con oración perseverante. Imagina tu mente como un jardín. Lo que permites entrar, crecerá. Siembra. Palabra, salmos, oración breve al despertar, himnos que eleven el deseo, amistades que empujen hacia la santidad. Arranca malas hierbas apenas asoman. Pequeñas fantasías, comentarios con doble sentido, recuerdos que vuelven por nostalgia. José, en la casa de Potifar, no negoció con la tentación. Corrió, aunque le costara la reputación y la libertad. Génesis 39. A veces la valentía se parece a huir. Huir no es cobardía, es inteligencia espiritual. Haz un pacto visual como Job. Hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria. Job 31:1. Repite esa oración en voz baja cuando aparezca el estímulo. Añade una regla de tres barreras, un filtro en tus dispositivos, una persona de rendición de cuentas con quien seas brutalmente honesto y una decisión previa sobre redes sociales y horarios. Si tu relación o matrimonio ha sido herido por esta lucha, busca ayuda pastoral o consejería cristiana. No transites solo. En el reino, la vergüenza se rompe cuando sales a la luz con alguien maduro y seguro. Recuerda también que la pureza no es solo sexual, es afectiva. A veces no hay cuerpo, pero sí corazón entregado fuera de los pactos. Lazos emocionales secretos con alguien que no es tu cónyuge. Confianzas que deberían reservarse para tu alianza. Mensajes borrados. Pequeñas mentiras. Jesús te llama a vivir verdad por dentro y por fuera. La transparencia es belleza. La lealtad es perfume que llena la casa. Número 14. Que tu palabra sea suficiente. Jesús te dice, no juréis en ninguna manera, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Mateo 5:33 al 37. Con esas palabras, Él no está prohibiendo que prometas, sino que está revelando algo más profundo. Que tu palabra tenga tanto peso que no necesites adornarla con juramentos ni justificaciones. Que cuando hables, la gente sepa que puede confiar en ti, porque tú sí es verdadero y tú no también. En los días de Jesús, muchos juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o incluso por su propia cabeza, creyendo que así su palabra tendría más fuerza. Pero detrás de esos juramentos se escondía algo muy humano, la intención de manipular o impresionar. Era una forma de aparentar santidad o de ganar credibilidad sin tenerla. Jesús desenmascara eso. Él te dice, no uses palabras para aparentar verdad. Vive de tal manera que no necesites probarla. La integridad no se declara, se demuestra. Y aquí es donde empieza el trabajo interior. Tus palabras no son neutrales, salen del corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Mateo 12:34. Si tu corazón está lleno de amor, tus palabras traerán paz. Si está lleno de ego, tus palabras buscarán controlar. Cada vez que exageras, ocultas o adornas la verdad, no solo engañas al otro, sino que distorsionas la imagen de Dios en ti, porque Él es verdad. Hablar con integridad no es solo decir lo correcto, es decirlo con la intención correcta, con humildad, sin manipulación. Tal vez piensas, a veces tengo que suavizar la verdad para no herir, o prometo para no decepcionar. Pero recuerda, Jesús no te pide brutalidad, sino honestidad con amor. Puedes decir la verdad con ternura, puedes ser claro sin ser cruel. La integridad no se mide solo en palabras duras, sino en palabras coherentes. Y cuando falles, porque todos fallamos, pide perdón de inmediato. No esperes a que el tiempo borre la falta. La verdad se reconstruye con pequeños ladrillos de sinceridad diaria. La integridad no se improvisa, se entrena. Por eso Jesús te invita a vivir el 1% santo, ese pequeño hábito diario que construye un carácter sólido. Un día decides no exagerar al contar una historia. Otro día eliges admitir un error sin excusas. Luego aprendes a decir no con respeto cuando algo no es correcto, aunque te cueste aprobación. Así, poco a poco, el Espíritu Santo forma en ti una reputación confiable. No porque seas perfecto, sino porque eres auténtico. Piensa en esto. Una balanza equilibrada pesa con precisión, no infla, no minimiza. Así deben ser tus palabras. Que tu sí tenga el mismo peso hoy, mañana y siempre. Que cuando digas, te ayudaré, lo cumplas. Y si no puedes, tengas la humildad de explicarlo. Que cuando digas no puedo, no lo digas con culpa, sino con verdad. La integridad también se refleja en los límites que pones y respetas. Santiago lo repite años después. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Santiago 5:12. No se trata de una regla rígida, sino de un llamado a vivir sin duplicidad. Las mentiras pequeñas erosionan lentamente la confianza, igual que una gota constante perfora la piedra. Pero la verdad sostenida construye cimientos inquebrantables. Jesús también te enseña humildad ante el futuro. A veces prometes, mañana haré esto, o seguro estaré allí, sin recordar que no controlas el mañana. Santiago 4 del 13 al 15 dice, no digas mañana iremos, sino si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa frase no es resignación, es reverencia. Reconoce que dependes de Dios, no de tu agenda. Decir si Dios quiere no es cliché, es fe práctica. Es recordar que tus planes están bajo su soberanía. Hoy puedes practicar la regla de oro en tu hablar. Haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Mateo 7:12. Habla como quisieras que te hablaran, con claridad, sin trampas, sin manipulación. Si te tienta exagerar, respira y di la verdad simple. Si te tienta justificarte, guarda silencio y confía en que Dios defenderá tu carácter. Si te tienta prometer para agradar, recuerda, agradar a Dios vale más que impresionar a los hombres. Haz un pequeño compromiso. 30 días de integridad verbal. No juramentos, no promesas vacías, no frases adornadas. Solo verdad, dicha con amor. Y cuando tropieces, reconoce el error en el momento. Di, no fue exacto lo que dije o me equivoqué. Eso también es integridad, porque ser íntegro no es nunca fallar, sino no esconder el fallo. Ora cada mañana con el salmista, Señor, pon guarda en mi boca, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Pídele que tus palabras sean luz, no sombra, bálsamo, no veneno. Que cuando hables, la gente perciba al Cristo que habita en ti. Que tus sí sean promesas cumplidas y tus no reflejen sabiduría. Número 15. Ama como el Padre ama. Jesús te dice hoy, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, del 38 al 48. Con esas palabras, Jesús rompe los esquemas del mundo. Él no te está pidiendo que seas débil ni que permitas injusticias. Te está mostrando un camino más alto, un camino que no reacciona desde el orgullo, sino desde la libertad interior. Amar a los enemigos no es una emoción, es una decisión espiritual que nace del corazón de Dios y transforma todo lo que toca. Vivimos en un mundo donde el orgullo dicta las respuestas. Si te ofenden, devuelves. Si te dañan, cierras el corazón. Si te humillan, te alejas. Pero Jesús vino a enseñarte que la venganza no te libera, te encadena. Cada vez que respondes con odio, alimentas el mismo fuego que te quema. Por eso Él dice, no resistáis al malo. Es decir, no caigas en la trampa de responder con las mismas armas del enemigo. Vencer el mal con el bien no es pasividad, es revolución espiritual. Poner la otra mejilla no significa permitir abusos, significa negarte a ser gobernado por el resentimiento. Significa mirar al otro desde la victoria del amor, no desde la herida. Cuando Jesús dice, si alguien te obliga a llevar su carga una milla, ve con él dos, está redefiniendo el poder. En el contexto romano, un soldado podía obligar a un judío a cargar su equipaje durante una milla. Jesús no dice, revélate, sino sorpréndelo con gracia. La segunda milla es el terreno donde Dios actúa. Es ese paso extra donde el amor desarma al adversario. Es el acto inesperado que revela que tu corazón ya no está encadenado al resentimiento. En esa segunda milla, el Espíritu Santo se manifiesta y el reino se expande. Amar a quien te ama es fácil. Saludar a quien te cae bien no tiene mérito. Pero Jesús te invita a lo sobrenatural. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 6, del 27 al 36. Esa es la esencia del Evangelio, responder con el amor que no nace de ti, sino del Padre que habita en ti. Cuando oras por quien te hirió, estás liberando tu alma del veneno. Cuando bendices a quien te traicionó, estás permitiendo que Dios sane lo que el rencor destruyó. Cuando haces el bien sin esperar nada, estás imitando al Padre Celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Jesús te está llamando a amar como el Padre ama, y eso no significa que debas callar ante la injusticia o tolerar el mal. Significa que dejas en las manos de Dios la justicia final y eliges no envenenar tu corazón con odio. Amar al enemigo es orar por su conversión, no por su caída. Es soltar el derecho a vengarte y confiar en que Dios obrará. El apóstol Pablo lo explicó así. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Romanos 12:21. Cuando respondes con bondad al que te hiere, el enemigo pierde su poder sobre ti. Mira el ejemplo de Jesús en la cruz. Mientras lo golpeaban, escupían y clavaban los clavos, él oró. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese momento, el amor venció al odio. Él no esperó arrepentimiento para perdonar. Perdonó primero. Y ese amor cambió la historia del mundo. Ese es el amor que hoy te llama a ti. No es un amor débil ni ingenuo. Es un amor valiente, que sana, que restaura, que rompe cadenas de generaciones. Es el amor que transforma heridas en testimonio, dolor en propósito, lágrimas en bendición. Tal vez, en este momento, recuerdas a alguien que te lastimó profundamente. Puede ser una traición, una injusticia, un rechazo. Jesús no minimiza ese dolor. Él lo comprende porque lo vivió, pero te dice, no dejes que ese dolor defina tu futuro. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás diciendo que no quieres que te destruya. El perdón es una puerta a la sanidad. Es un acto de fe. Confiar en que Dios puede escribir algo nuevo incluso desde esa herida. Haz una pausa y piensa. ¿A quién necesitas bendecir hoy, aunque no lo sientas? Empieza con una oración sencilla. Señor, yo suelto mi derecho a vengarme. Te entrego mi enojo. Bendice a esta persona y haz tu obra en ella. Esa oración, repetida con fe, derriba muros invisibles. Y mientras oras por el otro, el primero que se sana eres tú. Porque el amor no cambia solo al enemigo, te cambia a ti. Has caminado por un camino extraordinario, pero ahora llega el momento más importante, la decisión. Jesús no te dejó estas enseñanzas para que las admires desde lejos. Te las dio para que las vivas. Y al final del Sermón del Monte, Él te pone ante dos caminos, uno ancho, fácil, que muchos recorren pero que lleva a vacío, y otro estrecho, desafiante, que pocos eligen pero que lleva a vida plena. Recuerda esto, el camino es estrecho, pero Jesús camina contigo. Construye sobre la roca y ninguna tormenta te moverá. Un paso de obediencia hoy es semilla de transformación mañana. No estás solo en este viaje. El Espíritu Santo te capacita. La comunidad de fe te sostiene. Cristo mismo es tu compañero fiel. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Y comenta abajo, estoy más cerca de Dios. Quiero saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino conmigo. La transformación que Dios tiene para ti no es un sueño lejano. Es una promesa que empieza hoy, con tu sí. Elige la vida, aplica el Sermón del Monte y mira cómo Dios transforma tu vida completamente.